Hola, buenos días, buenas tardes ya a todos. Como nos presentaron, somos Robinson y Zoila Montes y tenemos hoy el inmenso privilegio de compartir y estudiar junto con ustedes el capítulo 44 del libro de Génesis. Para que podamos entrar de lleno a lo que la historia maravillosa tiene para hablarnos el Señor, a través de la historia, lo que tiene que hablarnos el Señor, vamos a hacer como una especie de repaso de lo que se ha venido estudiando últimamente, ¿no? En todos los capítulos anteriores. Sabemos que estamos con un José que es el segundo hombre más importante en Egipto, que ya tuvo dos encuentros con sus hermanos, ¿no? En un primer encuentro, bueno, tuvo muchas emociones. Se habla de que lloró mucho, de que recordó mucho sus sueños y dejó... Nos acusó de espías y dejó al hermano Simeón preso con la condición de que cuando volvieran trajeran a su hermano menor Benjamín, que como recordamos es el único hermano de padre y madre que tenía y al que más amaba, ¿no? Ya hubo este segundo encuentro en el capítulo anterior y ellos no entienden por qué, porque ellos no lo reconocieron como él sí a ellos, no entienden por qué hubo un banquete, ¿no? Se narra en el último versículo que incluso bebieron y se alegraron juntos, ¿no? En el corazón de José había mucho amor por ellos, mucha nostalgia por todas las cosas que había tenido que padecer, por la maldad que sus hermanos en su momento manifestaron. Pero él en ese momento quiso disfrutar ese tiempo con ellos. Y en ese contexto es que entramos al capítulo 44, que... En el primer versículo nos dice, más tarde José ordenó al mayordomo de su casa, llena con todo el alimento que les quepa a los costales de estos hombres y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. Si les parece, inclinamos nuestras cabezas para poder orar. Padre Santo, amado Rey, te damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos das a mi esposo y a mí de poder estar aquí delante de tu pueblo, Señor, de tu pueblo escogido, Padre Santo, para escudriñar tu palabra, para entender lo que tú nos quieres decir a cada uno de nuestros corazones, Señor. Úsanos, Padre Santo, dirígenos en cada una de las cosas que queremos compartir hoy y bendito Señor, manifiéstate en los corazones, que los oídos espirituales y los ojos espirituales de todos los aquí presentes, Señor, estén muy, muy atentos a recibir ese alimento que solo tú nos puedes dar, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Antes de continuar, quería compartirles, ¿no?, que cuando estaba desde hace capítulos atrás viendo todo lo que ya he mencionado y que hemos visto respecto a José, que padeció tanto dolor, que padeció tanto sufrimiento por la traición de sus hermanos, que es lo que menos esperaba. Perdón, es la primera vez que estamos aquí, sé que estamos un poquito nerviosos. Yo recordé mucho momentos de mi vida, que algunos de ustedes quizá lo recuerdan o lo conocen y otros no. Momentos en los que... En nuestro matrimonio llegamos a un punto tal que terminamos en un divorcio, obviamente, pero en mi interior se generaron muchos sentimientos encontrados, mucho dolor, hubo mucha traición. Tenía sentimientos negativos para con mi esposo. Nunca le decía nada malo, pero realmente no quería ni escuchar su nombre. Nuestra comunicación era estrictamente por Salma, porque eso sí se lo dije claramente. Un poco recordando, no comparándome porque no me comparo en lo más mínimo, pero recordando a José cuando amenazó a los hermanos, ¿no? También yo en mis fuerzas amenazaba a él si se olvidaba de Salma, etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero esos sentimientos negativos que hicieron que yo me sienta totalmente desolada, a pesar de que estaba rodeada de personas, pero me sentía muy sola, muy vacía, muy carente de todo, sin valor, hacían que hicieron que yo también me diera cuenta de que yo estaba teniendo hasta ese momento una relación con Dios como yo quería tenerla, no como Dios quería tenerla conmigo, que había muchas áreas de mí que todavía yo no se las había entregado, que yo no me había dado cuenta de eso. Y fue en estos momentos de soledad en los que buscaba hombros en donde refugiarme y no tenía realmente a nadie, porque la vida continuaba. Mi matrimonio se terminaba, pero la vida continuaba. Mi vida continuaba también. Y aprender y entender a tener una vida diferente fue muy duro para mí, ¿no? Mi corazón literalmente estaba desgarrado. Me identifiqué mucho con el llanto desconsolado de José cuando vio a sus hermanos, ¿no? Yo también lloraba mucho ante el Señor, pero también me ponía de pie, como lo hizo José, me maquillaba y seguía adelante porque tenía que tener esa fortaleza que solo Dios me dio, porque ahí comencé a buscar de Él como siempre debía haberlo buscado, y Él me daba mucha, mucha palabra que me consolaba, ¿no? Recuerdo mucho el Salmo 146, ¿no? Que en cada uno de sus versículos decía mucho de lo que yo estaba sintiendo. Me aferré mucho a esa palabra en el versículo 9, en la que dice que sostiene a la viuda y al huérfano, porque yo me sentía espiritualmente así, viuda. Pero esos sentimientos fueron cambiando de a pocos, ¿no? Sin que yo me diera cuenta. Hoy lo puedo decir mirando hacia atrás, pero en ese momento no la estaba pasando muy bien, ¿no? Bueno, después les voy a seguir contando. Vamos a continuar con lo que nos importa hoy, que es el capítulo 44 de Génesis, ¿no? En el versículo 3 dice: a la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con sus asnos. Todavía no estaba muy lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo de su casa: anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió esas mismas palabras, pero ellos respondieron: ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esta manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, respondió el mayordomo, se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor, y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos, volvieron a la ciudad. Interesante, vemos aquí que ya comienza a notarse en esta parte del capítulo a un José que a través de su mayordomo empezó a ejecutar un plan. Su objetivo hasta este momento se puede entender que era quedarse con Benjamín, por eso hizo que le pongan la copa en la bolsa, y lo que él quería era proteger y tener cerca a ese hermano que amaba tanto y que no había podido tener cerca durante muchos años, ¿no? También ahí pensaba y meditaba mucho y recordaba, ¿no?, que en ese contexto que les comentaba hace unos momentos de tanto dolor, sin saberlo, Dios ya estaba orando en mi corazón, no solamente haciéndome humillarme ante Él y darme cuenta de que yo también tenía muchos errores, yo también tenía y sigo teniendo muchas cosas que corregir ante Él, pero ese corazón que estaba hecho pedazos como si fuese un rompecabezas empezó a ser restaurado de a pocos, cada vez era más, como les decía, palabra que me consolaba, que me me hacía sentir fuerte para seguir adelante y comencé también a elaborar algunos planes, ¿no? Para empezar a tener una vida lejos de él, pero sola y seguir adelante y sacar adelante a mi hija, ¿no? Muchos de esos planes se diluyeron, quedaron en intentos, pero hubo un plan que prevaleció, que fue el plan de venir aquí con mi hija, a este país. Hoy puedo decir y reconocer que ese plan estaba dirigido por Dios. Había un plan superior que permitió que mi plan inicial, entre comillas, se cumpliera, porque hubieron cosas que sucedieron muchísimo mejor de lo que yo esperaba, cosas que ni me imaginé, puertas que se me abrieron, que en ese momento me sorprendían y yo sabía, tenía la confianza y la certeza, como dice Isaías 41:10, que el Señor estaba conmigo, ¿no? Y bueno, y en ese caminar y en ese comenzar a seguir los pasos que el Señor me daba en ese plan que Él tenía tan grande, que lo sigue teniendo para mí y para todos los que estamos aquí, porque Él tiene un plan para todos realmente. También me di cuenta, sin querer, porque realmente yo no quería cambiar ese sentimiento que tenía contra Él de rechazo, pero me comencé a dar cuenta que el rechazo comenzó a cambiarse en tristeza, en compasión. Comencé a tener de a pocos misericordia por Él. Yo no quería darle algo de lo que yo recibía porque quería recuperarlo como esposo. Ya esa posibilidad yo la veía imposible desde mi punto de vista, ¿no? Pero lo que quería era que él recibiera ese amor de Dios que en algún momento conoció, pero que lo había dejado totalmente enterrado, ¿no? Y mucha palabra que yo recibía de la Biblia, se la compartía. Busqué el medio de mandárselo a través de WhatsApp, hasta que dejé de hacerlo porque como él no estaba en la misma sintonía que yo, pues un día me dijo, ¿sabes qué? Deja de escribirme porque no me interesa, estoy ocupado. Pero yo seguía orando igual. La verdad es que no todos los días y a cada rato pensando en él, no, porque no soy tan bonita, pero realmente Dios cambió mi corazón y el plan, así como sucede con José aquí, que inicialmente su motivación desde el punto de vista humano era recuperar y tener cerca a su hermano. En mi caso, mi plan de empezar una vida nueva y diferente fue consolidado y mucho más amplificado y sorprendida con el plan supremo que Dios consolidó en nuestras vidas, ¿no?
Continuamos con el versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo. Pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. Y el uno salió de mi presencia, y pienso en cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas como dolor al Seol. Podemos observar en estos versículos el proceso que había empezado capítulos anteriores. Un proceso de transformación, sobre todo en un protagonista muy importante en este capítulo, que es Judá. El corazón de José ya había sido transformado, probablemente durante todo ese periodo que estuvo siendo tentado por la mujer, cuando fue preso, cuando fue olvidado por el copero. Y ese corazón endurecido fue transformado en un corazón de misericordia. Pero llegó el momento de Judá. Y cuando el Señor, a través del pastor, nos pide compartir este capítulo, yo me preguntaba por qué. Pero Dios, en su inmenso amor, en muy poco tiempo me dijo, porque Judá eres tú. Yo fui Judá. Yo soy Judá. Yo le hice daño, mucho daño. No solo a esta señora, hoy mi amada esposa, sino a mis hijos. Pero como dice el versículo 16, llegó una circunstancia en mi vida en la que no pude escaparme más. Como ella, como Zoilita comenta, ella tenía muchos planes en nuestro país, en Perú, porque materialmente nada le faltaba. Pero Dios usó a personas que le contaron un plan divino, pero que no tenía sentido. Porque ese es Dios. Si lo quieres entender, te vas a rayar, como decimos en mi país. No lo trates de entender. Obedécelo. Y ella obedeció. Y vino a este país con mi hija. Y yo era Judá. Obviamente. Ya mi carga se fue. Yo ayudé para que se vaya, inclusive. Porque era Judá. Un hombre que para el mundo podría llamarle medianamente exitoso, pero que interiormente vivía en una total ceguera espiritual. Así vinieron ellas, y como Dios cambió sus planes, yo tenía planes de salir de vacaciones, y mi plan era otro. Mi plan no era venir a ver a mi hija. Mi plan era, mejor ni se los cuento porque de repente me sacan de la iglesia. Pero mi plan era otro. Pero por circunstancias que hoy Dios me hace ver que fue su mano misericordiosa, hizo de que el plan de viajar a un país se convirtiera en venir a Los Ángeles a ver a mi hija que cumplía años. Y a venir a ver a la mamá de mi hija para terminar de afinar un par de detalles de cómo haría yo para venir dos veces al año y poder ver a mi hija. En ese plan inicial involucré a alguien que es muy importante, a dos personas que son muy importantes en mi vida, en nuestras vidas. Pero así es, pues, los planes del hombre se desmoronan rápidamente cuando están por encima los planes de Dios. Yo vine a este país, llegué una madrugada a Los Ángeles, alquilé mi auto y a la persona que yo le había dicho y que solo sabía que esa persona y su esposa que yo iba a venir, llegué a su casa y coincidentemente se diera su cumpleaños. Y esa persona estaba en el cine. y yo me moría de calor porque era la primera vez que venía aquí. Y no sabía qué hacer porque este amigo, con ese inmenso amor y paciencia que solo Dios le da, me dijo, espéranos en la puerta o vente para el cine. Yo le dije, oye, me estoy achicharrando de calor. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿A qué hora saldrás? En 2 horas. Pero con la paz que solo él lo caracteriza, muchos lo conocen. Y lo amo mucho. En ese momento dije, ¿qué hago? Me tengo que ir a tomar el toro por las astas. Porque ella no sabía que yo estaba aquí. Llegué a donde ella ya vivía y le escribí un WhatsApp porque, como muy bien dicen, yo decía, ¿por qué ella me escribe con versículos? Cuando hablamos con respecto a mi hija, ya no la veo alterada como cuando vivía conmigo. De hecho, ya no levanta la voz, no se exacerba, sino por el contrario. Bueno, algunos me decían, en Perú ya está loca. Y yo le creía. Y validaba eso. Hasta que llegó el momento en que me paré donde ella vive, en la entrada, y le escribí. Le dije, ¿qué estás haciendo? Me dijo, aquí arreglando algunos papeles de la bebé, que tiene cita con el médico. Ella, como siempre, siempre muy preocupada por mis hijos. Porque ella habla de Salma, pero ella fue madre, no biológica, pero madre durante muchos años de mi hijo mayor Robinson. Y ella no lo dice, lo digo yo. Fue una madre abnegada y que asumió el amor y la responsabilidad de un hijo con casi 7 años de edad como si lo hubiera traído al mundo. Y yo le puse, bien bonito donde vives, ¿no? Bonita la pileta que está a la entrada de tu casa. Obviamente ahora con el tema del Google, ella me dice, chistoso, ¿seguro estás viendo el Google? Digo, no, si quieres sal a la puerta. Y salió a la puerta de la esquina de su casa y yo estaba mismo preso tras una reja. Que era la reja del portón de entrada. Y yo le levanté la mano, me abrió y en esos pasos que yo di, decía, ¿qué voy a recibir? Yo ya había sentido su mano en una oportunidad. Decía, Señor, Señor, me la juego, me arriesgo. Y llegué a ella. Y lo que recibí de ella fue un abrazo, que no fue un abrazo de Zoila. Algo en mí no lograba entender. No me está abrazando Zoila. Alguien me está abrazando, pero no es ella. Pasaron los días, empecé a conocer personas de esta comunidad que me miraban y me decían, ah, tú eres Robinson. Sí, hemos estado orando por ti. Y como dicen mis hermanos mexicanos, yo era medio piqui. Entonces, sí, esta gente, ¿por qué está hablando de que está orando por mí? ¿Qué conocen de mí? Hasta que llegó el día del cumpleaños de mi hija, el 8 de julio. 18 de julio, abrí la Biblia en Deuteronomio 30, después de una conversación extensa con esta persona que les dije que ha tenido un papel importantísimo y que Dios usó grandemente. Y cuando abrí Deuteronomio 30 y empecé a leerlo, lo único que hacía era cerrar la Biblia. O sea, no puedo leerlo, pero había algo más fuerte que yo, que hacía que yo vuelva a abrir Deuteronomio 30. Y decía, me voy a saltar del versículo 1 al 15, y el 15 me volví a hablar. Y ahora que leo el versículo 16 de este capítulo 44, ese 8 de julio entendí la miseria de mi vida. Entendí lo miserable que era. Lo egocéntrico que había sido durante tantos años. Lo poco hombre que fui, creyéndome yo ser muy hombre. Era algo que no podía contener. Era un dolor demasiado fuerte. Y una necesidad de pedir perdón. De clamar perdón. de humillarme y decir, Señor, no merezco vivir. Pero Dios me levantó. Pero entendí, como lo entiendo hoy, que si tú no llegas a ese arrepentimiento, todos serán emociones. Como dijo Soyli, yo me había entregado a Dios 12 años atrás, 11 años atrás, pero fue una emoción. Esta vez me rendí. Esta vez le dije a Dios, ya no puedo solo. Esto me está matando, porque me estaba autodestruyendo emocional y personalmente. Y el Señor me tomó en sus brazos. Y entendí el abrazo que me dio Soyl el día que llegué. Era el abrazo que Dios había empezado a darme al decir, viniste donde yo quería que vengas. Fue un día hermoso ese. Conocí a muchos de los que hoy son parte importante de mi vida y que están aquí presentes. Y hoy ya sería difícil enumerar a todos, porque son nuestra familia. Y Dios me empezó a rodear de gente tan hermosa que yo no lo podía entender porque sentía que no lo merecía. Pero así es Dios. Y como un gran amigo que comparte la célula donde estamos, me dijo un día, es un hombre muy sabio, cuando quieras hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y no me olvido, porque es la verdad. Yo tenía mis planes, pero había un plan superior. Y como muy bien dice Soylita, cada uno tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para tu vida. Pero somos nosotros en nuestra necedad, en esa soberbia que a veces nos demuestra historias como la de Judá. Y lo que hoy humildemente mi esposa y yo podemos compartir, lo que retrasa que esa bendición llegue a tu vida. Sigamos con los últimos versículos. El versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Pueden creer ustedes que este sea Judá? El hombre que durante 20 años ocultó la verdad sobre lo que hicieron con José y se lo ocultó a su padre y ahora está pensando en su padre. El que dijo, cuando uno lee, no lo matemos y te quedas en eso, qué buen hermano, puntos suspensivos, vendámoslo. Qué buen judío, ¿no? Y hoy se quiere quedar él como esclavo en lugar de su hermano Benjamín. ¿Ustedes hoy que están aquí creen que racionalmente alguien pueda tener ese tipo de transformación? Yo humildemente les puedo decir que eso solo lo puede hacer Dios. Tú lo puedes creer hacer, como yo lo creí haber hecho muchas veces. Muchas veces, cuando me atacaba el remordimiento, que es un sentimiento totalmente diferente. Como alguien me decía ayer, yo era como el borrachito. ¿Cómo hace el borrachito? Toma, 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 y en el último trago dice, te juro que mañana ya no vuelvo a tomar. ¿No? Y se levanta al día siguiente, no, ya no tomaré. ¿Qué pasa la noche siguiente? Vuelve a tomar. Ese es el remordimiento. Es un sentimiento, pero no es una decisión. Y lo que hoy este capítulo nos muestra en Judá, que él tomó una decisión de aceptar a Dios en su vida. Y Dios primero lo salvó de la muerte. Luego lo redargulló, lo restauró y ahora lo está transformando. Porque este no es el Judá que hemos leído. Recuerdan, hace unas semanas el pastor decía, échenle ojo a Judá, échenle ojo a Judá. Y al siguiente capítulo, Judá con Tamar. Yo decía, ¿qué le voy a echar ojo a Judá si este es una rata de cloaca, como dice el pastor Heriberto? Pero miren ahora el corazón de Judá. Un hombre dispuesto a dejar todo lo que a él le importaba porque Dios le demostró que eso realmente no era lo importante. ¿Y por qué me toca tanto? Porque yo, después de los 10 días que estuve aquí en Los Ángeles viendo a Zoilita, a Salmita, estableciendo una comunicación muy remota con mi hijo mayor que estaba en Nueva York, con la cual también era una comunicación prácticamente inexistente, muy formal, pero no una relación de amigos. Pero en Deuteronomio 30 el Señor ya me había dicho, si tú tomas la decisión del bien y la vida, yo te retornaré a todos. Y me aferré a eso. Dije, esa verdad es. Y volví al Perú diciendo, tengo que regresar. Inclusive la esposa de este gran amigo, cuando ya me despedía de Zoilita, oró conmigo y me dijo que mi corazón se vaya y vuelva igual como se va. Y volví al Perú y tomé la decisión de renunciar a todo lo que yo había construido en ese país, en mi país. Todo lo que me hacía sentir que yo valía. Todo lo que me hacía creer de que yo era una persona medianamente importante en el ámbito donde yo me desarrollaba. Y tengo que ser honesto, no se imaginan los días que pasé cuando la gente se me acercaba y me decía, Robinson, vas a cumplir 50 años. Esta posición que hoy tienes no la has obtenido en un año. Te quieres ir a Estados Unidos, tú no hablas el idioma. Tómate 3 meses, descansa, relájate, anda y vuelves. Miserable el diablo, ¿no? Qué buena propuesta, ¿no? Pero había algo más fuerte que yo. Yo ya me había arrepentido. Yo no podía volver atrás. Y ya no quería. Ya no quería. Fueron días muy difíciles. Porque estaba solo en Perú. Y de todo lado me decían, piénsalo, piénsalo. Pero Dios ya había tomado el control de mi vida. Como lo vemos en Judá. Judá no pensó 2 veces cuando le dijo a José que se vaya Benjamín, yo me quedo. No lo pensó, porque ya Dios estaba en control de su vida. Y yo sí, renuncié a una cantidad significativa de dinero. Porque cuando uno renuncia, sea en Perú, en la China o aquí, renuncias a muchas cosas que es cuando te despiden. Pero no me importaba. Y el director de la compañía donde yo trabajé muchos años me decía, ¿y qué vas a hacer en Estados Unidos? Como yo le hablaba de este amigo mío, me decía, ¿ya te consiguió trabajo o algo? No. ¿Qué vas a hacer? No sé. Solo sé que tengo que hacerlo. Y lo único que les puedo decir, porque la historia de Judá y de José continúa en el capítulo 45, en el caso mío, y de mi amada esposa Zoilita, el plan de Dios se cumplió. Nos restauró como personas, porque eso es lo que Dios quiere, tener una relación personal contigo. Es lo primero. Dios quiere restaurar tu vida. Y si es su voluntad, restaurará todo lo que tú destruiste. Y yo destruí mi matrimonio y destruí mi familia. Y hoy para la gloria de Dios, y solo por su inmensa misericordia, estamos mi esposa y yo aquí parado frente a ustedes sin merecerlo, pero solo por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Oramos? Padre bendito, amado Señor, gracias por este tiempo. Señor amado, que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, porque solo tú eres el que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Gracias por este inmerecido privilegio. Y solo te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en todos los que aquí estamos presentes, pero sobre todo, Señor, poniendo en el corazón de cada uno de ellos la necesidad, Señor, de compartir tu palabra a otros que no te conocen y que tanta necesidad hay en este mundo. Te entregamos sus vidas, Padre, te entregamos nuestras vidas y te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén, Padre.